Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público. Sean calurosamente bienvenidos. Y sí, digo caluroso, dado que estamos atravesando por uno de tantos frentes fríos de la temporada. Entonces, calurosamente sean bienvenidos, querido público, aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. En continuación con lo que hemos venido planteando ya desde el día lunes, hoy que estamos a mitad de semana, seguir el hilo conductor de esta conversación al respecto de, mire nada más, un anhelo, pero ¿qué anhelo? El anhelo de ser único, el anhelo de ser única. Por supuesto, una condición sin duda muy significativa en la vida emocional, en la vida amorosa de los seres humanos. Y casi diría que aquel que se sintiera libre de haber experimentado dicho anhelo, que tire la primera piedra. Y yo creo que nos vamos a quedar sin piedras. No va a haber piedras, dada esta condición. Entonces, hoy que es miércoles, como bien lo saben, es un espacio donde reiteramos un cuestionamiento muy importante en estos días, en estas fechas, que es preguntarnos qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia. Con un pequeño cambio el día de hoy, que no nos acompañará nuestra querida Valeria Reyes, que suele estar acá los días miércoles, pero ¿qué creen? Tenemos el gusto, el enorme placer de contar con la participación desde Francia de nuestra querida doctora Adriana Lozano. Bienvenida, Adriana.
Gracias, Germán. Fíjate que sí, me habló la Vale y me dijo, es que Adriana, puedes estar el miércoles. Le dije, bueno, a condición de que estés de alguna manera. Si no, nanáis de limonáis. Entonces, efectivamente, Valeria, de todas maneras, nos ha enriquecido con su participación. Se los digo para que vean la pasión con la que está Valeria con nosotros. Sí. Es tal el trabajo que hace Valeria que, por supuesto, tiene que llevarse un tiempo para contactarme, para estar en contacto conmigo y decirme, oye, Adriana, esto es posible y trabajar al mismo tiempo. Entonces, sí te digo, Germán, que Valeria está con nosotros, con su trabajo sobre todo, y que la vamos a extrañar. Y es lo que yo le decía. Le decía, oye, Vale, pues no te puedes ir así nomás. Te vamos a extrañar demasiado. El miércoles tú aportas muchísimo. Y me dijo, claro, yo ya lo había pensado, entonces estaré con ustedes. Entonces está con nosotros a través de todo su trabajo que dejó y pues ya les tendremos al corriente.
Muy bien, muchas gracias. También démosle una muy cordial bienvenida a nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Que veo su micrófono. Tiene su micrófono.
Exacto, que veo su micrófono.
Ya nos está diciendo cosas.
Hola. Ya ando por acá, mucho gusto de estar acá y es también un gusto tener a la doctora Lozano en el programa de miércoles.
Muchas gracias, Giselle.
Muchas gracias. Y por supuesto, una muy cordial y también cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Y sobre todo lo de cálida. Y les voy a decir por qué. Porque vivo en una casa que no es fría, es gélida. Entonces, cuando baja la temperatura, verdaderamente uno tiene que abrigarse o de lo contrario, uno puede morir de frío.
¡Qué horror!
Entonces, cuando le dicen a uno una cálida bienvenida, ¡ay, sí! Todo lo que sea, digamos, en función de bajar el frío de esta casa, será definitivamente bienvenido. Pues qué gusto y qué lindo que Vale se comunicó con Adriana, con la doctora Lozano. Y entonces nos ha dejado, como dice la doctora Lozano, nos ha dejado su trabajo porque sería una falta de compromiso amoroso, no de compromiso ético, sino amoroso, el separarse del programa sin estar presente. Entonces ella estará presente.
Así es, doctora.
Y sí, y entonces, pues tenemos que, hoy miércoles, ¿sí?, hablar precisamente de este anhelo, el anhelo de ser único, también en el hombre se da, y el anhelo de ser única, solamente que en el caso de la mujer es absolutamente diferente que en el caso del hombre. Y eso sabemos por qué, porque en el caso del hombre siempre tiene el recurso, digamos, de que cuando él reconoce su cuerpo, tiene una protuberancia que en el caso de la mujer, cuando recorre su cuerpo, ella es plana, no tiene ninguna protuberancia. Y entonces vemos aquí todo el irigote en el que se mete Freud para dar cuenta de que ese aspecto biológico que decidió la naturaleza, de que los genitales del hombre sean externos y los genitales de la mujer sean internos, válgame Dios y María Santísima, dirían en mi pueblo. Bueno, mi pueblo es la Ciudad de México. Dirían en mi pueblo, ¿sí? ¿Qué lío tan grande solamente porque unos están afuera y otros están adentro? Pues sí, la biología nos hace siempre malas pasadas para lo psíquico. Porque no sé si ustedes sepan, una de las cuestiones más, pero más complejas para Freud ha sido tener siempre, hasta el último día de vida que él tuvo, la biología como fundamento, como parte inviolable, inaplazable, insustituible, imposible de negar, para que sea precisamente el sustrato en el cual se basa toda la dinámica psíquica de hacer de la biología algo que sea psíquico. Y ese paso de que lo biológico sea psíquico, ¿sí?, pues es toda la creación freudiana. Así es que vean cómo unos genitales externos y otros internos provocan, por lo menos en la creación freudiana, toda una complejidad, porque es el único que fue sensible en su época para capturar que la biología tenía representación y dinámica psíquica. Y a eso le llamó pulsión.
Doctora, fíjese, estamos hablando de una época, pues ya tenemos ya 100 años de esto, y no más tarde, como se dice en francés, no más tarde que ayer, una paciente de 8 años me decía que piensa ser científica más tarde. Me decía que ella ya había encontrado el pene en su cuerpo, que ya lo había localizado, porque había logrado hacer pipí dirigiendo su pipí. Entonces, que ella estaba segura que lo que era el clítoris era el pene, puesto que esta posibilidad de hacer pipí y dirigir su pipí con fuerza y hacia donde quería, bueno, le daba la respuesta de que esto era un pene. Entonces, no más tarde que ayer, yo estaba escuchando esto. Además, una nena, pues, de padres intelectuales, no con una ignorancia con respecto a todo lo anatómico, y no sin palabras tampoco de los padres, con una educación sexual. Entonces, qué lindo, ¿no? Qué lindo usted que habla de esto, y que ayer en la clínica, bueno, pues yo estaba expuesta a escuchar esto de un niño, de una niña, para ser exactos.
Así es. Y ahí vemos definitivamente lo que tenemos que abordar, y yo le diría, bueno, muy bien, ahí vemos lo que es precisamente la creatividad de lo que después en Lacan vamos a encontrar, sí, como esa ese otro goce, esa otra forma de gozar, ajá, en el caso, digamos, de lo femenino. Uh-huh. Ahí está muy palpable el cómo encontramos en la creación de esta niña, que no tuvo que ir a la universidad para que se lo dijeran, ¿sí?, que definitivamente ella podía tener esa posibilidad de aventar su orina, ¿sí?, tan fuertemente como a ella le satisfaciera. Uh-huh. Y no el escurrimiento, digamos, natural que tiene por la forma de la vagina, ajá, el orinar. Bueno, ¿y de dónde vino eso? ¿De dónde viene el que una niña tenga esa creación tan espectacular de que quiero que mi orina salga, ¿sí?, con fuerza, de que se aviente? Yo no tendré manguera, pero tengo deseo de que eso se lleve a cabo.
Pues yo creo que tiene mucho, mucho que ver, no el caso de mi paciente, pero estas teorías infantiles me parece que tienen mucho que ver con toda una explicación que el niño se da hacia aquello que es ocupar un lugar único para la madre que provoca la atracción de la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo todas estas teorías justamente van a tener una certeza en vez de tener una no certeza? La certeza es, hay algo, sin lugar a duda, que llama la atención y el amor de mi madre. Y cae como certeza. Entonces, porque nosotros podríamos darle una voltereta al tema y decir, es que efectivamente hay un lugar único, eso es lo que no se plantea en los niños. Los niños por eso son científicos, porque se explican. ¿Qué se van a explicar principalmente? ¿En dónde está la atención de la madre y hacia dónde se dirige?
Indudablemente, me ha recordado usted, en función, digamos, de ese excelso trabajo de Freud y problemático también, cuando habla de la infancia, bueno, hace una biografía de Leonardo da Vinci, y entonces expone en esta biografía precisamente esa diferencia entre formarse con una no curiosidad al respecto de saber sobre esa diferencia sexual, o la diferencia y buscar el conocimiento y buscar la explicación. Que justamente en el caso de Leonardo, es muy interesante lo que describe ahí Freud, porque tiene que ver con la forma más excelsa de expresión sobre el narcisismo. Y entonces encontramos que el ser único o el ser única tiene que ver precisamente con esta bifurcación que va a sufrir el narcisismo en el caso de lo femenino y en el caso de lo masculino, en donde encontraremos precisamente expresiones de lo único, de ser única para, o de ser único para, ¿sí?, completamente diferentes. Es decir, podemos así hasta avanzar y dar un pasote, al fin que esto es una conversación, y brincarnos todo el orden y decir que ese ser único en el caso del hombre, ¿sí?, es creer que él tiene todo un poder porque tiene un pene. Uh-huh. Y que entonces su fuerza, su poder, su narcisismo cae definitivamente sobre la particularidad de su pene. Y él lo imagina, no chiquito, sino enorme. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se da cuenta de que hay la existencia de otro, en este caso del padre o del tío o del abuelito o del hermano, ¿sí? Que hay un otro que lo tiene más grande que él. Y empiezan todas estas cuestiones de que el narcisismo, en el caso del hombre, tiene que ver con el tamaño de su pene, en donde radica todo su poder y todo su dominio y toda la capacidad, digamos, de poder y de dominar. Pero cuando se nos complican las cosas, es cuando desde ese poder y desde ese dominio, el hombre le demanda a la mujer un goce inédito. Y cuando ese goce inédito no se cumple, sí, la mata. Porque solamente matándola alcanzaría esa experiencia de hacer de su objeto, ¿sí?, que sea capaz de producirle un goce a él inédito. Y el goce sería el crimen. No estoy hablando de los asesinos seriales y de los que se dedican a matar mujeres porque les pagan para ello. No, sino del encuentro del hombre en relación a una demanda de un goce inédito al cuerpo de la mujer.
Claro, porque creo que en ese sentido sí estamos hablando de un acceso al goce muy particular de lo masculino. Me parece que los hombres pueden sostener sin dificultad el goce sin el discurso del deseo. Es lo que usted está diciendo, doctora.
Así es.
¿Qué quiero decir? Cuando usted hablaba de ese más allá del goce, o un más de goce femenino, me parece que va a tener que ver con la diestría, ¿cómo se dice? ¿La diestría? No se dice así. Con la capacidad de la mujer de darse cuenta muy tempranamente que hay algo que ella descubre y va a hacer a través de la palabra. Me parece que es justamente ese más allá de goce en donde la mujer va a atravesar al otro principalmente a ver la palabra, con la palabra. Uh-huh. ¿Qué tipo de descubrimiento hace ese más allá? Que lo que viene a ser la palabra es un tipo de operación en donde se goza de ese tipo de operación. Y entonces hay un desvío que no tiene que ver con este orden fálico de que usted está hablando. Ahora bien, en el caso del hombre, me parece que el hombre, lo que puede sostener muy bien en sus dos espaldas, en sus hombros, uh-huh, es que puede prescindir totalmente del deseo para tener un acceso al goce, a poner al otro a su uso de su goce, pero que no pasa ni por el discurso amoroso, sino por una excitación que él puede satisfacer y sostener. Entonces, él...
Sí, sí, sí. No, continúe. Y que él puede satisfacer.
Continúe. Y que puede sostener. Quiero decir, mucho de la violencia masculina...
Exacto. Mucho de la violencia masculina está precisamente en el desvío que va a hacer el hombre cuando no ama, cuando solo desea, y cuando el deseo definitivamente desaparece para quedar única y exclusivamente la manifestación de goce.
Exactamente. Y
ahí es cuando el hombre se siente único. En ese tránsito, pero en ese tránsito es horrendo, es feroz, es lo peor que puede, digamos, estar en presencia de una mujer. ¿Sí? Lo más descarnado de lo masculino.
Uh-huh. Y es ese que el otro le sirve, pero servir en el sentido de servirse.
Sí, servirse.
Exactamente. Servirse para un goce muy particular, que es como usted lo nombra, como usted lo acaba de nombrar hace un segundo.
¿Okay? Así es. Y encontramos, por ejemplo, en las series, sobre todo en las series, que ahora están de moda, ¿no? ¿Sí? En las series, el cómo, en el caso de los narcotraficantes, en el caso, digamos, de que la dedicación del quehacer masculino sea a partir de crear grandes sumas de dinero, porque pues el dinero también es fálico, ¿no? ¿Sí? Grandes sumas de dinero, grandes representantes de su poder, y que sea a través precisamente de la mayor manifestación descarnada de ese goce. Y vemos cómo están rodeados de mujeres, en donde definitivamente son para ellos la cosa.
Exactamente.
No hay ahí, pero ni el mínimo rasgo, dado que a lo que yo me dedico es a producir otro representante de poder, que es el dinero, de la manera más vil, más descarnada.
¿Sí? Entonces, podemos hablar de cosificar la relación, no de deseo ya, sino no. Cosificar la relación al otro.
Sí.
En sí. Donde el otro, mi operación va a ser convertirlo en cosa.
Así,
en donde justamente el más de goce femenino va a tener las mismas características, nada más que no en el mismo nivel ni en el mismo lugar.
No, pero
no tiene, digamos, que ver con un orden fálico, que aquí justamente lo que vemos aparecer es la fuerza de la reivindicación de lo fálico.
Así es. Y algo, digamos, que se ve muy palpable en las series es que el que se dedica a obtener grandes beneficios económicos a través de intoxicar, bueno, y llevar a la muerte a cuanto sujeto consuma esas horribles pastillas azules, ajá, ¿sí? Indudablemente que ahí está toda la, es decir, todo lo que quedaría fuera de lo que sería posible de tratar, ¿sí?, en lo simbólico, para decirlo de alguna manera. Eso ya no está en lo simbólico, está completamente fuera. Entonces, estamos viviendo una época en donde precisamente el narcotraficante es poseedor de ser el único que puede transmitir, digamos, esa posibilidad de destrucción a otros. Y este sería el goce de nuestro tiempo.
Y de ahí su fragilidad. ¿Por qué los narcotraficantes tienen que estar asesinando y hay unos y se vuelven a renovar y se vuelven a renovar? Y porque qué es justamente lo que no opera en esto. La fragilidad viene de exactamente del mismo lugar del discurso. Y es que el otro siempre se le escapará.
¿El otro qué?
Siempre se le escapará.
Ah, sí, claro.
En el discurso de la cosificación, siempre se escapa, finalmente, todo lo que tiene que ver con el vacío y con la castración. Y eso no hay poder humano que pueda pescarlo desde el goce.
Yo me preguntaba.
Entonces, por eso la violencia se tiene que renovar. Porque si efectivamente, claro, se hiciera encuentro con un goce prometido como total, se calmaría.
Claro. No.
Lo que se hace es renovarse. ¿Por qué? Pues porque lo que yo tengo que hacer es uso del otro. Uso del otro, que el otro me confirma que entonces soy ese que usa, ese que cosifica. Pero tan no funciona que tiene que estar renovelado de que acaba de terminar con la destrucción del otro, tiene que volver a ponerlo a funcionar. Esa es su fragilidad.
Sí.
Por eso son tan son tan destructivos. Por eso va a volver a renovar la misma experiencia, porque si no es la fragilidad. Quiere decir que no es ni perenne ni se instala. Eso es lo que tienen que borrar. ¿Cómo lo borran? Con más violencia.
Definitivamente, digamos, es una dinámica de la repetición al infinito de lo mismo. Y también habla entonces del estado de fragilidad en la que se encuentran estos sujetos, ¿sí? porque saben que el final de sus vidas siempre está anunciado, en el momento en que habrá otros que anhelen el poder que ellos tienen.
Exactamente. La cadena sin fin.
Exacto, exacto. ¿Sí? Y vemos, digamos, en este tipo de situaciones, cómo este titulito de el anhelo de ser único, ¿sí?, no tiene nada de encantador cuando lo vemos aparecer precisamente en las series de narcotraficantes, en donde la mujer definitivamente que los acompaña es la cosa, y en donde al otro que intoxican no deja de ser otra cosa también.
Sí, creo que, bueno, lo que me queda ahorita, porque más bien he estado aprendiendo mucho de lo que estoy escuchando de la doctora Lozano y de la doctora Heiser, y, o sea, creo que lo que transmiten muy bien es justo la voracidad del ser humano despertada en ese anhelo de ser único. Es una voracidad. Y que me queda muy claro cuando la doctora Lozano dice que habla del de que la relación con el otro ya no está en función del deseo. Algo en su decir me hizo pues plantearme como una especie de como que lo que yo venía concibiendo de la economía libidinal y de la economía psíquica, como si eso representara una modificación en la economía psíquica, una vida sostenida a partir de una cosificación repetitiva del otro.
Y de él mismo.
Claro.
De él mismo, porque son sujetos que están permanentemente amenazados de que venga otro cártel y les quite su poder. O sea, su poder es de una fragilidad verdaderamente, lo voy a decir a ver si no es muy escandaloso, pero es de una fragilidad verdaderamente femenina.
Uh-huh.
¿Sí? Así se sienten, así se experimentan.
Exactamente. A lo que no tienen acceso es al deseo. Quiere decir que en ellos justamente queda descarnado algo que psíquicamente no fue elaborado. Y muy probablemente en muy temprana época de sus vidas.
Ah, sí.
Es una imposibilidad. No es el otro camino o la segunda opción. Es que justamente la violencia ha sido desde siempre.
Desde siempre.
Está descarnada ya en el sentido de que ellos están objetivizados por su elección de goce. Entonces, de eso se ha tratado siempre en ellos. Nunca el acceso a lo que va a articular aquello tan descarnado que es en el sexo, que es el sexo para todo ser humano. ¿Por qué? Porque si yo no me puedo encontrar con mi compañero sexual, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede siempre es un desajuste. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir que este ajuste no vaya de lado justamente de lo descarnado del goce, que es simplemente la destrucción y el acceso, como decía Giselle, económico y de quién la tiene más grande? O en el caso de las mujeres ya hablaremos cómo es diferente, pero cómo apuntala justamente también para una disolución del deseo. Pero quedándonos por el momento en el caso de el orden fálico, si lo podemos hablar así. Lo que sucede es que efectivamente será un encuentro terrible si yo no lo articulo a que el otro me da un beneficio de otro orden, que se llama amor y que se llama deseo. Uh-huh. Entonces yo puedo ceder a que hagamos el amor ahora sí. Está tocado por palabra, está tocado por un velo, está tocado por un fantasma, está transformado, está maneado de tal manera que entonces dos personas con esa imposibilidad de encuentro, pero con ese pujar de goce, pujar de goce, señores, no hay nadie ausente de esto, articulan y hacen bienvenido a algo que ya han experimentado también, y es el beneficio que pudieron haber articulado o no cuando han sido interpretados por la primera vez por la madre. Y decir, ¿le entro o no le entro? Y entonces, esta parte recrudecida queda efectivamente articulada desde otro lado. Eso se llama deseo. Sí. Entonces, el deseo siempre conlleva la articulación amorosa.
Claro, siempre y cuando el otro abra un espacio, ¿sí?, de falta. Porque hay hombres que lo que proponen es, a mí no me falta nada. Y hay mujeres que dicen, a mí no me falta nada. Que son, digamos, estas demostraciones ahora de la imposibilidad del amor. Porque el amor requiere que el otro se experimente faltante. Uno y otro sexo. De lo contrario, no habría el consentimiento para que el otro, ¿sí?, fuera, no a la completud, ¿eh? No vayamos por ahí. No sostengamos que no hay relación sexual, ¿sí? No la completud, sino una experiencia amorosa de que el otro no me complementa, me descompleta permanentemente, y es lo que hace la dinámica de estar con él. Es decir, me haces falta y me harás falta siempre. ¿Por qué? Porque no eres mi completud, eres mi descompletud sistemática.
Yo pensé, bueno, respecto a esto que dice doctora, o sea, yo estaba justamente cuando me planteaba la cuestión del tema del programa, decía, bueno, es una situación compleja en el sentido de que si bien lo que fundamenta el trabajo, digamos, de este tema del anhelo de ser único es todo el desarrollo y todo el trabajo al respecto del narcisismo, cuando yo iba revisando, decía, hacer un traslado a una cuestión energética, ¿no? Y luego de una posición de una posición libidinal, ¿cómo hacer el traslado a una concepción de anhelo de ser único? Porque ahí hay un brinco. E iba siguiendo a Freud en el desmenuzamiento de primero lo que nombra una conducta narcisista, claro, después un rasgo narcisista, y cómo de eso sustrae un principio que se cumple en la dinámica psíquica, me cuesta seguirlo, ¿no? Pero finalmente a donde yo apuntaba, el que podía concebir, al menos para mí, de decir algo en el programa, era al respecto de justamente ubicarme en la diferencia sexual, que es una diferencia justamente, como lo acaba de decir, que no se completa el uno al otro,
no,
que no se completa, y que es entonces donde la manifestación psíquica hace un atravesamiento de la biología. O sea, ya la biología ya no está comandando lo humano, justamente porque existe lo psíquico que va a ser mella en que, si bien se requiere de un sexo y otro, un binario, para la reproducción, para cumplir una ley biológica, lo psíquico ya no opera, ya no está en función de esa reproducción y de esa ley biológica, orgánica.
Bueno, yo no la separaría,
ajá,
sino diría cómo se va a transformar esa ley de reproducción, ¿sí?, en otra cosa.
Uh-huh.
¿Me explico? Okay. Es decir, lo sorprendente en la obra freudiana, por lo menos para mí, es la transformación que hace de lo biológico, uh-huh. de lo filogenético, de lo orgánico, ¿sí? A lo psíquico. Uh-huh. Y cómo los une permanentemente y no están separados. Pero la complejidad de su unión es lo que se nos presenta, digamos, en el siglo XXI con los nuevos síntomas, las nuevas manifestaciones de lo que es capaz la sexualidad freudiana, uh-huh. sí, no la lacaniana, sino la sexualidad freudiana, de lo que es posible de crear de una manera inédita, de una manera inesperada, sorprendente. Es decir, cuando una mujer toma la decisión de alquilar su matriz uh-huh. para subsanar, ¿sí?, la esterilidad de otra mujer.
Sí, claro, no hay una separación. No. Sí, no, sí, es justamente porque la sexualidad freudiana sigue sosteniendo lo biológico,
sí, en una lo filogenético, uh-huh, ¿no?
Claro,
sí, la especie. Lo que determina, digamos, por pertenecer a una especie. Uh-huh. Pero a ver, imaginémonos, una mujer uh-huh. alquila su matriz para subsanar la esterilidad, ¿sí?, de otra mujer.
Bueno, a mí me parece que ustedes están hablando de dos niveles que hay que vale la pena que nos detengamos. Por un lado, me parece, Giselle, que algo que dice Freud, y que entonces se entiende, como yo lo entiendo, lo podemos poner a discusión, es que jamás fue biológico. Jamás fue biológico. Fue atravesado justamente, la complicación es que va cuando hace el encuentro, quiero decir, hay una satisfacción sexual, birimin, biribimin, que ya se encuentra con el otro que es la madre, ya está fregado. ¿Ok? Ni siquiera, digamos, una madre muda, si quieren, para que vean cómo va a ser atravesado por el otro. No de cualquier manera, y en donde justamente hay sujeto del inconsciente. Pero justamente esta satisfacción que es parcial, que se puede satisfacer absolutamente de todo, alegremente, jajaja, jijiji, hace encuentro con la diferenciación de sexos. Y entonces va para atrás. Entonces ya puedo tener un trauma por primera vez. Quiero decir que lo que hay que entender muy bien en Freud y esta complicación que parece inaccesible, en Freud mismo está desarrollado de una manera muy preciosa. Y es que no hay que olvidar que la significación va a partir de un momento que entonces te hace encuentro con algo y voy a significarlo de para atrás. ¿Por qué se dice que hay creación en el trabajo analítico? Pues porque nunca lo tenemos de ciencia cierta. Así no. Así no es como se da. Lo que yo puedo significar de mi trauma es porque ahora hice encuentro con algo en mi vida hoy. Entonces, después puedo hacer y explicar que efectivamente hay dos que no somos iguales. Pero si algo por lo que yo estuve atravesado, me aleja de lo biológico, son mis satisfacciones parciales, pero no de cualquier manera. Con el otro, pero con el otro desde mí. Ahora, en donde ya se puede deslindar es efectivamente en donde yo puedo dar cuenta que hay uno que no es igual que yo, como dice la doctora Hayes, el uno con protuberancia y el otro sin protuberancia. Y entonces hay la niña de 8 años que me dice, no, pero a mí me saldrá después, o yo me la invento, o yo le... Ah, entonces, siempre a partir de ese momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Justamente, ahora viene lo biológico, vamos a hacer contingencia. ¿Qué es lo que pasa si antes de este ordenamiento psíquico yo tengo encuentro con el goce del otro, lo que estábamos hablando al principio. Si alguien hace uso de mi cuerpo para su placer, si me usa como cosa y como cosa que además puede tirar a la basura, que yo no tengo ningún valor de sujeto para el otro. No valgo nada más que se restriegue conmigo y después me tire a la basura. Ahí, efectivamente, hay una dificultad para explicarse, porque su goce viene a identificarse con el goce del otro, antes de que pueda haber un, y voy para atrás para explicarme mi trauma. Ahí es en donde tenemos todo un desgarre social, en donde lo que vemos es la manifestación violenta, solamente violenta. Entonces, no es que haya un desarrollo así de donde voy, entonces me doy cuenta y lo biológico, no es así. Va para atrás, va a partir de una experiencia única que Freud la llamó la diferenciación de sexos. Y entonces lo que toma significado es lo de atrás.
Creo que no nos explicamos. Creo que toda nuestra disertación de Giselle y mía, ¿sí? No explica lo emocionante de conservar permanentemente la dificultad del enlace entre lo biológico y lo psíquico, ¿sí? Creo que cuando le escuchamos a usted, nos miramos las dos y dijimos, ¿usted dijo eso? ¿Yo dije eso? No, creo que definitivamente ella y yo nos atrapamos en una fascinación de subrayar la dificultad enorme, enorme hasta nuestros días, ¿sí?, de la relación entre lo biológico y lo psíquico, en donde en este caso Lacan, ¿sí?, hace a un lado precisamente todo lo que le incomodaba de lo biológico freudiano, y entonces se dedica única y exclusivamente a llevarlo a una experiencia de algo tan imposible, digamos, de capturar como puede ser que es aquello que desde lo biológico puede producir lenguaje. Entonces, lo elimina y dice, lenguaje, y ya se acabó.
Sí, pero no biológico, quiero decir. Lo que yo veía en el discurso, no de las dos, porque justamente después algo que yo creo que hay que tratar también es esto de la matriz prestada. Lo que es prestar su matriz. Lo que es ser presta. Un cuerpo.
No, pero no la presta. Ojalá la prestara. Sería un acto hasta cierto punto amoroso. No la alquila.
Exacto. El cuerpo en partes. Hay los senos, la matriz, el cuerpo en partes. Yo creo que ese es otro nivel de la discusión. Pero para regresar a lo que usted está diciendo. A mí, justamente me parece que lo que Freud viene a incomodar es que nunca más biológico. Eso es lo que es terrible en lo que dice Freud.
¿A qué se refiere? Porque, ahí yo no la puedo seguir.
Exactamente. Porque si fuera biológico, lo biológico está organizado. No tiene ningún enigma, no tiene ningún problema. El problema es que Freud nos dice, y nunca más biológico, con lo biológico. ¿Qué quiere decir no tener ningún problema con lo biológico? Si un león tiene ganas, con toda su biología, de irse a comerse una leona, un leoncito y un león chochono, o lo que sea, se lo come. Lo biológico no tiene ningún problema. Así se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el goce? Por el canibalismo, yo me quiero comer al otro, pero ¿qué es lo que sucede? Entro con un problema. El sujeto se siente. Justamente, todo lo que ya es en mí, que se separó de esa simplicidad biológica, viene a complicarse. ¿Por qué? Eso es Freud.
Pero bueno,
eso es Freud. Quiero decir que para Freud no está.
Adi. Hola, Adi. Pero justamente, bueno, a ver. Hay una ubicación que yo plantearía, que es la de la propuesta que hace Freud, postulado de la pulsión. Y entonces cuando Freud nos empieza a hablar de pulsión, nos pone en una situación de que hay estímulos psíquicos y hay estímulos externos que alcanzan el alma. Entonces, ese alcanzar el alma de los estímulos externos no es lo biológico. Y cuando
no, ¿cómo, ya, cómo que dijiste? ¿Es cómo?
Estímulos, no es sin lo biológico.
¿Es biológico?
No es sin lo biológico.
Es con lo biológico.
Ajá, es con lo biológico.
Pero ya es un biológico freudiano, quiero decir. Cuando
sí,
Freud lo dice,
pero biológico,
ya es el de León. Biológico. Ya no tiene el orden biológico de la biología. Justamente, es ahí en donde Freud va a problematizar absolutamente todo. ¿De qué biológico está haciendo? ¿A qué le está llamando biológico Freud? Esa es nuestra tarea, señores.
Le está llamando biológico, ¿sí? A aquello que rige una ley y que va a ser una incomodidad permanente en lo psíquico. Es precisamente lo imposible de tratar psíquicamente.
No, porque si lo rigiera una ley, no hay problema. ¿Qué ley lo rige?
No, es que creo que la situación está en ubicarnos, que podemos respetar que no va a ser lo biológico lo que va a comandar la vida humana. Eso es respetar.
No, es que lo biológico toma otra dimensión en Freud.
Exacto.
Lo biológico ya otra es dimensión. Un biológico que no tiene que ver con el orden biológico que de verdad que no está conflictuado. Que no está el que está conflictuado es el ser humano que ya no es biológico. No, que no, ya no. Está atravesado, que tiene un cuerpo, quiero decir, aunque que nosotros queramos
un segundito,
ser...
Un segundito, lo que nosotros hemos respetado siempre, porque a mí personalmente me conflictúa, ¿sí? El desplazamiento que hace Lacan de la biología freudiana.
Sí, pero ¿quién habla de ese desplazamiento?
¿Lacan?
¿Y qué dice Lacan sobre eso?
Que definitivamente él lo trabaja en los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.
¿Para decir qué? Porque ahí no la sigo. Porque
de la pulsión no puede hablar. Hablará del lenguaje, pero no de la pulsión.
Sí, pero no es lo que estamos diciendo aquí.
No, por eso aclarémonos, ¿sí? Freud hasta sus últimos días reconoce el sustrato biológico en la posibilidad de lo psíquico. No hay psíquico sin la posibilidad del sustrato biológico para Freud.
Sí, pero ¿a qué le llama sustrato biológico? Seguramente no es a la reproducción, seguramente no es al... ¿A qué le llama sustrato biológico Freud? Justamente eso es lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos de pulsión. Porque justamente Freud, en donde nos viene a incomodar, es en ese sustrato biológico.
Pues es lo que estamos diciendo nosotros. Es lo que estamos diciendo nosotros. Entonces creo que hay un malentendido, no sé en dónde, pero hay un malentendido.
No, lo que yo le decía a Giselle es que me parece que la complicación que hacía en su recorrido de la lectura que había hecho de Freud es porque no ve que es retroactivo, como dice Freud. Viene a ser significado después.
¿Pero nunca retroactivo a qué? ¿Retroactivo a qué?
Cuando el sujeto se da cuenta de que tiene el recorrido que tú hacías, era un recorrido, me parecía que muy lineal, sin considerar que eso, en la experiencia del niño, del sujeto humano, del sujeto del inconsciente, no tiene sentido hasta no hacer encuentro con algo, que es la diferenciación de sexos.
Me pareciera ahorita, a ver si lo puedo decir de esta manera. Creo, Adriana, lo que tú señalas es que escuchabas del decir de Giselle que iba en este sentido muy lineal y tomando la expresión freudiana en un sentido muy progrediente, como decir, de un principio hacia adelante. Y tú lo que señalabas, Adriana, es recordar, digamos, el sentido regrediente. Es decir, que Freud va a insistir en decir que no podemos considerar lo psíquico humano en un sentido lineal cronológico, sino tomar en consideración también lo regrediente. Sí, Giselle.
Bueno, es que eso hubiera sido si yo hubiera hablado de desarrollo, si nos hubiera ubicado, por ejemplo, desde el nacimiento del bebé y hubiera ubicado de alguna manera la aparición de la pulsión, etcétera, 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 eso hubiera sido un sentido lineal de mi recorrido. Y yo más bien lo que hablaba, de lo que quería transmitir, era una ubicación en donde yo podía aterrizar aquello que Freud habla en términos de energía, que es referirse a la energía libidinal. Y entonces, ¿cómo Freud, si acaso lo que pude haber mencionado fue que Freud hace un desmenuzamiento, primero de la conducta, después de un rasgo de conducta que encuentra de una manera repetitiva, y de eso hay un brinco, porque hay creación en eso, elabora un fundamento de la operación psíquica, de cómo funciona lo psíquico. Y entonces, ¿qué lugar tiene lo libidinal dentro de la sexualidad humana?
¿Pero por qué dices que hay un brinco? ¿Dónde hace el brinco?
No, eso no es un que termine.
Eso no sería algo lineal. Es plantear simplemente un ordenamiento de cómo Freud va presentando su introducción del narcisismo. Es un planteamiento, digamos, del ordenamiento, pero no es lineal.
No logro entender.
El que haya, digamos, un ordenamiento no quiere decir que nos estamos basando en un desarrollo orgánico, ¿no?
Sí, pero ¿de qué ordenamiento se trata?
Del ordenamiento que Freud pone cuando habla de introducir el narcisismo, como un concepto.
Sobre todo porque lo pone entre. Es decir, es una construcción freudiana de que liga dos aspectos del yo. Y eso es lo que es, digamos, para Freud, un mal trabajo. Él queda molesto con el trabajo del narcisismo por la dificultad que presenta precisamente ese intermedio que viene a ser el narciso.
Sí, lo detuve, Germán, porque cuando lo que usted estaba presentando me hacía pensar en cómo habla Freud cuando explica el trabajo del sueño en el sentido progrediente y regrediente, pero eso es de un acto psíquico. Y yo no estaba hablando de un acto psíquico, por eso lo detuve.
Sí, y qué bien que lo hace, y me queda claro porque lo que usted ahorita insiste en señalar es en el trabajo del narcisismo. Y estoy de acuerdo porque en la introducción el hecho de que Freud mismo, y él lo dice, requiere, digámoslo así, del concepto del narcisismo para poder dar cuenta en un sentido económico de aquello que coloquialmente se nombra como egoísmo. Exacto. Y que eso no iba a alcanzar nunca a dar cuenta del desarrollo que él está haciendo, mucho más en abstracto, de la dinámica psíquica, incluyendo la libido, incluyendo la energía sexual.
Exacto, exactamente.
¿Y qué es lo que tiene que ver con lo biológico? Es ahí en donde no entiendo, yo me pierdo. ¿Y cuáles son sus coordenadas biológicas? ¿A qué le llaman ustedes esas coordenadas biológicas? No lo entiendo.
Voy a tomar para descansar.
Un poco de agua.
Oigan, ok, en este momentito que dice la doctora, para descansar, denme oportunidad. Sí, leo los comentarios que tenemos en este momento. De parte de Giovanni Acuña nos dice, va a cobrar su significado hasta posteriormente. Ahí cierra las comillas. Y dice, creo que se menciona así en el texto. Es lo que dice Giovanni Acuña. Después, Alma Flowers dice, ahora que queda claro que la matriz es alquilada y no prestada, que eso llevaría a la construcción de la solidaridad, que es una forma de construcción del amor. Pero si es alquilada, me hace pensar lo entramado que puede estar el sistema capitalista en su afán de convertir todo en mercancía, es decir, cosificando las relaciones y a los sujetos, convirtiendo en obsceno todo lo que toque el sistema en todas las instancias del ser. Así, el amor es una construcción contracorriente. El amor es lo verdaderamente contestatario, un abrazo amoroso, doctores.
Ay, qué padre, qué lindos comentarios, caray. Eso es nutrir nuestro trabajo, realmente.
Y sí, que era el otro nivel que hay que tocar, es importante.
Y el último mensaje, doctor, en este momento es de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández, y dice: toda mi vida he luchado por ser única. Me han dado... ay, perdón, se me cortó aquí un momentito, ahorita lo retomo. Entonces dice: me han dado un giro total en este tiempo. Sí es una caída, pero liberadora.
Sí. Pero es ahí cuando nosotros nos damos cuenta de que estas hermosas controversias, discusiones, un sinsentido, un sentido, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que definitivamente nos apasiona, si eso trasciende a nuestro público y en nuestro público se dan estas caídas, bueno, yo tengo que sorprenderme. Yo tengo definitivamente que quedar sorprendida y anonadada, porque no es nuestro decir, sino es algo que se transmite más allá de nuestro propio decir. Y eso es lo que captura el radioescucha. Cuando él, el radioescucha, nos lo regresa, realmente nosotros quedamos impactados de la trascendencia del acto. Es decir, nuestro propio acto nos trasciende, pero nos trasciende porque el otro ha hecho de nuestro decir algo inédito, algo que no existía y que, en este caso del comentario de nuestra radioescucha, lo hace existir. Y además de una forma bellísima y amorosa. Bueno, pues creo que tenemos más que anhelos, deseos, dedicación, bueno, todo lo que se necesite para conservar estos programas. Pero necesitamos también hacer que trasciendan. Necesitamos enviarlos a muchas otras gentes, ¿sí? Porque comentando, digamos, el otro día con el doctor Omar Benítez, yo le preguntaba: oiga, colega, ¿qué tienen estos programas que de repente nos insultan y que de repente nos ironizan y que después de repente provocamos así el odio, la injuria, el desacuerdo? Bueno, el desacuerdo es lindo. No. Ya cuando viene el insulto, ¿sí? La agresión. Y me dice: pues yo tengo una impresión de que los programas le quitan el velo a ese misterio de la exclusividad de algunos grupos en relación al saber psicoanalítico. Y lo que hacen los programas es que es el psicoanálisis para todos. Lo hace accesible para todos, ¿sí? Y eso que no tenemos de creernos que lo tenemos todo ya logrado y realizado, sino que siempre ponemos en los programas a prueba nuestro saber, nuestro entender, nuestro alcance, y que no nos andamos pavoneando, precisamente como los únicos que saben, los únicos que tienen muy bien ubicado a Freud y a Lacan, muy, digamos, sin mácula, sin castración en nuestro saber. No, todo lo contrario. Podemos, digamos, arriesgarnos sin solemnidad a decir que lo que decimos puede ser una barrabasada y puede ser un malentendido, pero es nuestro. Es como lo hemos gestado. Es como lo hemos aprendido y es vida en nosotros. Si el equívoco en la interpretación, digamos, teórica, se da de esa manera, eso es ético. Y eso es propio del amor que se puede tener, digamos, a estar permanentemente en falta y estar deviniendo analista todo el tiempo. Porque no se es analista, se deviene analista todo el tiempo. Pero si el equívoco lo amamos, es decir, es nuestro en ese sentido de la originalidad del amor que ponemos en juego, ¿sí? Eso definitivamente es una experiencia trascendente. Entonces, no hagamos del error teórico, no hagamos del equívoco de cómo hemos entendido a Freud, a Lacan, ¿sí? Y a otros geniales, no hagamos de eso, ¿sí?, una degradación en el quehacer del analista, sino auténticamente algo propio, porque no solamente nosotros, Freud se equivocó, Lacan se equivocó, y nos seguiremos equivocando todos nosotros, porque alcanzar verdaderamente simplemente esto de la sexualidad humana es como querer conquistar el universo. Y el universo podemos conquistarlo en la concepción que tengamos de él, pero no en lo material, no en esa realidad objetiva de poder hacer, digamos, un traslado por toda la galaxia y divertirnos con todo lo que podríamos encontrar. Estamos realmente limitados. Pero la grandeza, digamos, del pensar humano es la que no tiene límites. Por eso podemos hablar de que somos parte de una galaxia. Un puntito ahí insignificante, pero nos sentimos, en la concepción que tenemos del universo, nos sentimos parte de esa galaxia. Habrá otras, pero la nuestra es la importante. Eso creo que tienen los programas, un trabajo verdaderamente franco, sincero, leal, honrado, comprometido con el psicoanálisis. Y no la petulancia de la enajenación de un saber que está muerto. Todo esto a mí me provocó el comentario de esta radioescucha. No sé a los demás.
Pues es una belleza, doctora. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque creo que de alguna manera cuando uno puede tocar su castración, lo voy a decir.
Así es, pues sí es cierto.
A partir
es
de
eso. Si lo único que duele es que aunque lo repitamos, no entra en bonito. No. Entra siempre en chin. En chin.
Creo que, o sea, bueno, a mí este programa me ha llevado a una dimensión de, pues, de mi castración. Y, pues, me siento muy afortunada que sea con ustedes, que sea aquí, que sea con la gente que nos escucha y que también puede escuchar, pues, los pasos, ¿no?, que uno puede dar frente a cuando está enfrentado a que, bueno, tiene un límite en su concepción de en su concepción de teórica, que tiene un límite en su aprehensión.
Exactamente, en la aprehensión. Bueno, nada más para gusto, digamos, de volver a retomar con la doctora Lozano lo que okay, traemos. ¿A cuáles son sus qué parámetros biológicos? Ahorita, güera mina. Nada más, fui a buscar el trabajo de Freud y dice, Freud declaró que el narcisismo era un estudio intermedio, un estadio, ay bueno, ven los errores, no es lo mismo estudio que estadio, bueno, un estadio intermedio entre el autoerotismo y el amor de objeto. Entonces, y nos dice, está en la nota de Strachel, y nos dice que por entonces estaba preparando la segunda edición de los tres ensayos de teoría sexual, ¿sí? Entonces, bueno, lo biológico freudiano. Lo biológico freudiano ha sido siempre el dolor de cabeza para los lacanianos. Y la cuestión es que, como decía la doctora Lozano, hay que ser cuidadosos en cómo entendemos la biología freudiana. Entonces, a ver, vuelva usted a relanzar esto porque yo considero que es importante.
Sí, a mí lo que me parece que es muy importante es que Freud verdaderamente problematiza para siempre, utilizándolo, la biología. Ya se queda problematizada para siempre. ¿Por qué?
Eso, ¿por qué?
Porque se aleja justamente de todo, de toda manifestación regido por las leyes que no tienen que ver con las personas que hablamos. Definitivamente. Es por eso que Freud inventa la cura por medio de la palabra. Y es que lo único en lo que nos podemos recargar en muy poquititas cosas los psicoanalistas, pero definitivamente lo que podemos distinguir es toda la inadecuación. Toda la inadecuación en el ser humano con respecto a su sexualidad, principalmente.
École, sí.
Inclusive, él dice que en el caso de la tragadera, del comer, esto que es también en el ser humano muy fuerte, y es uno no se muere de hambre, va a empezar a tratar de comer y tararán, dice, inclusive con respecto al querer comer, al no morirse de hambre, el ser humano va a denigrar menos su objeto, que es comer, que en la sexualidad. Lo dice cuando está hablando en tres ensayos sobre la sexualidad y cuando habla de la homosexualidad y especialmente de la pedofilia, en donde él dice, degradar a ese punto el objeto sexual es que si algo que podemos observar es una inadecuación. Entonces, nos problematiza. Ahí estamos, pero hay que tener mucho cuidado a justamente no irnos de nuevo de lado de la biología tal cual lo podemos comprender como en los animales, que no está problematizado. Díganme cualquier, una amiba está en el organismo humano y entonces se voltea, se divide y sigue, aunque el organismo que lo está alimentando lo aniquile y se muera con el organismo, la amibita sigue funcionando de la misma manera. No se levanta con un problema existencial preguntándose, ay no, porque si mato a este organismo en el que estoy yo habitando, yo mismo me voy a morir. No hay esa complicación en lo biológico. Eso es estar arreglado por las leyes biológicas, sin complicación.
Bueno, ahí deténgase ahí.
Nosotros digamos, somatizamos.
Sí, exactamente.
Somatizamos. O sea, enfermamos al cuerpo sin que tenga ningún origen exterior.
Nosotros bueno, nos referíamos...
No hay nada más enigmático.
Seguro. No sé si nosotros, habrá que distinguir. Creo que cuando hablamos de los fundamentos biológicos de Freud, desde el inicio hasta el esquema del psicoanálisis, que los vuelve a retomar, como sustrato biológico, nos referimos, digamos, al principio que él toma en relación a estímulos internos y estímulos externos. Es decir, no puede haber una concepción de estímulo si no es gracias a la energía libidinal que proviene de lo biológico. Entonces, ¿a qué biología nos referimos? Nos referimos a que el modelo freudiano es definitivamente energético. Entonces, esa energía libidinal es la biología freudiana. Y ya habla de los estímulos internos de los cuales no podemos escapar por vía motora, y entonces hacemos una transformación en el mundo, digamos, objetivo, a partir de resolver esos estímulos que vienen de lo biológico, que vienen del cuerpo. No nos estábamos refiriendo a que la biología es un orden inalterado porque la biología no contempla lo psíquico. Ahora, la biología del ser humano que sí contempla lo psíquico, que sí está enlazado con lo psíquico, tiene un enlace en función de los estímulos internos y de los estímulos externos.
Y de manera insólita, es ahí en donde Freud nos complica. Porque, ¿qué es lo que dice aquí, en esta lectura, que son... sí, lo estábamos hace muchos programas. En esto estábamos discutiendo usted y yo, cuando justamente hablábamos de lo que es el estímulo interno y no la contingencia, que abre al pequeño sujeto al universo humano. No sé si se acuerda, doctora, que en eso estábamos hace ya bastante tiempo, pero en donde inmediatamente se vuelve, que es en donde nos quedamos usted y yo discutiendo y lo dejamos suspendido. En donde yo decía, el sujeto, y usted decía sí o no, y que yo le decía, bueno, pero el sujeto, según Freud, estas son palabras de Freud, pretende, al ser pusilánime, de afectar a un otro que todavía no es un otro, puesto que es interior, a transformar el exterior. ¿Se acuerda de esta discusión que teníamos?
Sí, es decir, nada más corrijo algo. Cuando usted habla del otro, ese no es un término freudiano, ese es un término lacaniano.
Y ahí, no, digamos, el otro como persona, no el otro la lacaniana, porque bueno, otro no es Lacan quien lo inventó, el otro, la otra persona, no, el que no es el pequeño sujeto.
Es que en la, no, un segundo. Es que en la cuestión de los estímulos internos, ¿sí? Uh-huh. Hay una resolución que no depende de un otro. Uh-huh. Eso es lo que es radicalmente distinto entre Lacan y Freud. Es decir...
Sí. Lo que yo estoy diciendo es
lo
que también...
Primero, nada más déjeme terminar. Lo primero que va a hacer el ser humano con el intento de resolver los estímulos internos es alucinar. Va a hacer una alucinación, va a gestar un acto psíquico alucinatorio para ordenar el estímulo de la del rompimiento de la homeostasis, que es sumamente, pero terrible. Por eso el bebé llora con esa desesperación y esa angustia, porque se ha roto esa homeostasis, y esa es una homeostasis orgánica.
Totalmente.
Que tendrá representación psíquica que llamará Freud dolor. No sufrimiento, sino dolor. Entonces, esa experiencia de dolor hará que el sujeto alucine inmediatamente para estabilizar ese dolor por el rompimiento homeostático.
Entonces, estoy yendo, Freud, me parece que el alucine, yo no estaría de acuerdo con qué es en ese momento.
No, puede ser que no sea en ese momento. Yo lo pongo, digamos, inmediatamente en cuanto a qué va a ser ese sujeto que está determinado en ese momento por lo orgánico, ¿sí? ¿Qué va a hacer para suspender la experiencia de dolor? Hará una alucinación. Cuando la alucinación no resuelve la ruptura homeostática, entonces tendrá que venir una transformación del mundo exterior. Pero no...
Yo hago la lectura muy diferente. Es ahí en donde estábamos, ¿eh? Hace muchos programas, sí, de radio.
No habla de ningún otro.
No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Freud habla de la madre muy rápidamente. No estoy de acuerdo, doctora. Justamente no. Era una lectura que hemos hecho del mismo libro.
Escrito de pulsiones y destinos de pulsión, no habla de la madre. Para nada habla de la madre.
No, cuando habla de este momento, debo de tenerlo no muy lejos, es justamente en pulsión y en destinos de pulsiones, y dice que siempre Freud insiste en algo que es pusilánime, y lo insiste. ¿Por qué? Porque esta situación pusilánime no es igual un bebé que llora en un basurero que un bebé que llora frente a una madre. Es lo que trato de decir. Para Freud no es lo mismo. Entonces.
Pero no hay madre, doctora. No hay madre.
No, esto viene a posteriori.
Esto
viene a posteriori, pero ese reencuentro se da. No es lo mismo. Es decir, si nosotros,
pero no hay ese, en pulsiones y destinos de pulsión no hay basura, no hay madre, no hay nada de eso.
Pero es que no necesito de que esté en Freud para poderlo decirlo yo. Es justamente la diferencia de lectura que usted hace y la que yo hago.
No, es
yo
que...
estoy extendiendo desde mí, ¿Ari? No desde que Freud diga cada palabra de lo que... Espérame, déjame terminar. No de que Freud diga cada palabra que yo diga, por supuesto que no, es lo que yo he entendido, es lo que podemos discutir. Uh-huh. Es lo que podemos discutir. Yo no pretendo que Freud diga mis palabras, son las mías. Yo no soy freudiana, soy yo, con respecto a mi experiencia con el psicoanálisis. Entonces, justamente.
Bueno, es intocable, espéreme. Si esa es, digamos, su postura, eso es intocable.
Por supuesto.
No puede entrar en una discusión. Eso es intocable.
No, estamos en diferente nivel. Cuando usted me pide cuentas de que Freud no lo dice así, le digo, por supuesto que no es Freud. Si no está hablando en este momento Freud, estoy hablando yo. Entonces usted me dice, es que Freud no lo dice de que el basurero, tararán, tararán. No, dice pusilánime.
Es que nos ubicas primero, Adi, en relación a lo que dice Freud en pulsiones y destinos de pulsión.
Y entonces, voy más allá.
Si nos ubicas en lo que dice Freud, al menos la disciplina en la que nos hemos formado es, pues tal cual, ¿qué dice Freud? Si va
que
a
el sujeto decir, es pusilánime. Que no, el sujeto es pusilánime.
Lo que le está diciendo Giselle es que la disciplina, digamos, del comentario de texto en el centro es no lo que digo yo, no lo que pienso yo, sino lo que dice Freud. Primero que nada, lo que dice Freud, a la letra. Y...
Ah, bueno, no, porque lo sostengo yo, quiero decir. Si no, tomaría un libro y se los leería. Lo que podemos discutir nosotros, lo único que podemos discutir nosotros, y es justamente en esa situación que nos pone Freud, es en saber si hemos entendido algo del inconsciente. Porque hacemos un trabajo analítico. Cuando yo estoy frente a mi paciente... No estoy con un libro de Freud y teniéndome a la letra sobre la Biblia freudiana, sino estoy sosteniendo algo que creo que entiendo.
No, pero yo creo que son dos niveles completamente diferentes. Lo que usted haya aprendido de Freud es responsabilidad suya. Y eso no se discute, eso no se toca. No es discutible, no es posible discutir. Lo único que podemos hacer los psicoanalistas en cuanto que discutimos es ir a la letra de los textos y sobre ese decir qué es lo que nosotros realmente capturamos de ese decir freudiano. Y la discusión sería, digamos, con el texto freudiano en función de que el texto freudiano hará la provocación de las preguntas y las respuestas que tendrán que contenerse en el texto.
Entonces, ok, doctora, yo estoy hablando de la captura. Lo acaba de decir usted, la cito a usted, ¿eh? Estoy hablando de la captura. Justamente, porque si hubiéramos tenido una cita nosotros con el texto de Freud, entonces
no, pero yo tendría es que son el texto preparado. Son dos posturas distintas del abordaje, ¿sí? De qué hacemos con los textos. son dos posturas radicalmente distintas. Hay una que no se puede tocar, y eso yo lo discutí en un congreso. No, ni siquiera era congreso, era un encuentro en la ANEL México, ¿sí? En el momento en que yo hablo precisamente de algo totalmente producción subjetiva mía, y entonces hay un colega que me habla desde lo teórico. Y le digo, no. Desde lo teórico podemos discutir en la teoría, pero de lo que yo he hecho de captura subjetiva del psicoanálisis, eso no es discutible. Por eso le digo que su postura no es discutible, eso no se discute. Donde podemos discutir los psicoanalistas es en lo teórico.
Entonces lo que tenemos que hacer es démonos citas para discutir de esto teórico. Quiero decir, no hay problema. Hay que ir a la página que yo no estaba preparada y lo discutimos. Eso no hay ningún problema. Porque justamente yo lo he detectado desde la última vez. Y esa vez sí tenía la página de Freud conmigo. Lo tenía conmigo. Ahorita no lo tengo preparado, pero no hay ningún problema. No lo tengo muy lejos tampoco.
Bueno, yo lo tengo aquí a la mano, es decir, en pulsiones y destinos de pulsión, cuando usted nos preguntaba por las coordenadas biológicas, él hace precisamente un primer recorrido y dice, desde el punto de vista
fisiológico,
dice, un concepto básico convencional de esa índole, por ahora bastante oscuro, pero del cual en psicología no podemos prescindir, es el de pulsión. Intentemos llenarlo de contenido desde diversos lados. Y el primero que escoge, el primer lado que escoge es, primero, del lado de la fisiología. Esta nos ha proporcionado el concepto de estímulo y el esquema del reflejo de acuerdo con el cual un estímulo aportado al tejido vivo, o sea, a la sustancia nerviosa, desde afuera, es descargado hacia afuera mediante una acción. Esta acción es acorde al fin, por el hecho de que sustrae a la sustancia estimulada de la influencia del estímulo, la aleja del radio en que éste opera. Esas son las coordenadas de la biología freudiana, ¿sí?
Va más allá, de eso, no se queda solamente ahí, va más allá. ¿Cuál tomo está leyendo?
No, pero yo no estoy hablando de si va más allá o no.
Que da lectura al texto.
No, espéreme, pero...
Si usted se frena en una parte del texto, entonces no tenemos todo el contexto del texto para poder entonces discutir.
No, pero yo no quiero ir ni más allá ni más acá, sino tener, digamos, esos principios. Y partiendo de esos principios, entonces podremos avanzar, pero no sin lo primero, no sin entender los principios.
Entender los principios.
Sí, claro.
Sin entenderlos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor.
Sí. Si no hay un, digamos, en ese sentido, un ordenamiento desde dónde vamos a iniciar y hasta dónde queremos llegar, pues entonces nos perdemos. Y además, déjeme decirle, lo más fácil en la teoría psicoanalítica, sea la de Freud, sea la de Lacan, lo más fácil es perderse. Entonces requiere una disciplina.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo entiende usted, doctora?
Del comentario de texto. ¿Desde dónde vamos a partir? Y lo dice Freud.
Partamos desde ahí. ¿Usted cómo
lo entiende? Partamos desde la fisiología. Entonces, esos
son... ¿Pero qué es lo que dice Freud? Vuélvalo a leer. Porque, bueno, nos vamos a estar como el burro y la carota enfrente. Entonces, bueno, hay que volverlo a leer. ¿Son en tres ensayos?
No, es pulsiones y destinos de pulsión.
Porque justamente es ahí en donde nosotros estábamos discutiendo la última vez.
Adriana. 14.
Ay, 14, ok.
En tanto, aprovecho esta pequeña pausa para, doctora, para leer comentarios de nuestro público. De parte de Alma Flowers, que dice: me da la impresión que este sistema, me refiero al capitalismo, se inserta con fuerza en ese anhelo de unicidad y las consecuencias que conlleva. Giovanni Acuña dice: con lo que menciona la doctora Silvia me hace pensar en que la incompletud es necesaria para seguir construyendo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Yesenia García Salgado dice: por supuesto que su programa ha movido mucho en quien los escuchamos. Yo les estoy infinitamente agradecida por compartir con nosotros su saber. Un gran saber el de ustedes, y que a pesar de eso, conserven su grandiosidad como personas. Me parece que han despertado pasiones en muchos de nosotros, algunas muy agradables y otras no tanto. Yo no tengo más que admitir mi gran admiración y amor que siento hacia ustedes. Un abrazo con mucho cariño para todos.
Híjole, eso es muy reconfortante. Uh-huh.
Y nosotros también bien apasionados, como pueden ver, sí. No tocamos el punto.
Y justamente...
Si algo nos tiene aquí es la pasión.
Y por la pasión, Adriana, Alejandro Orozpe manda una serie de figuritas que transmite, digamos, sorpresa por esta cuestión. Y también Isabel Moreno nos dice: la discordia me está angustiando.
¡No es discordia!
No, no. A ver,
es discordia. Creo que nosotros nos sostenemos en vivo y a todo color, quiero decir, con mucha alegría. Además, yo les digo, de mi parte, con mucha alegría. Pero en lo que, como decía la doctora hace rato, en lo que entendemos de esta precisión desde la teoría, y en eso estamos, pero no como discordia, sino como poder justamente hacer una lectura de Freud.
A ver, yo quiero hablar sobre la discordia porque es muy importante la palabra, es verdaderamente trascendente, ¿sí? La discordia sería la condición del odio. Entonces, la discordia no es más que otra manifestación de la pulsión de destrucción, que es el odio. Y en esta discusión hay pasión.
Exacto.
Y hay, digamos, no una discordia, sino postura en donde el otro polemiza porque el amor que tiene en relación a lo capturado de la teoría no lo va a jugar a los dados. No lo va a echar a un volado. Pero del otro lado, en este caso mío, es la misma pasión por la aprehensión en relación a la teoría. Entonces, habría discordia si esto fuera por el odio, por el camino de la destrucción, por destruir al otro con la teoría, para golpearlo, para aniquilarlo, para dejarlo en ridículo. ¡No! Hay una postura ética en esto. La doctora Lozano considera que está en falta y la doctora Heiser considera que está en falta.
Exactamente, güey.
Y desde su falta, ¿sí?, dirige al otro precisamente su falta, no su llenado con el cual ensuciaría la discusión. No obligando al otro a que acepte la imposición del otro. No, ninguna de las dos. Las dos manejamos una falta. Y en relación a esa falta, es lo que permite la discusión, la polémica. Esa es la pasión por la polémica. Entonces, qué bueno que habló usted de la discordia, porque la discordia viene del odio. No viene de la falta, no viene de la dinámica de la castración. Ahora, el haber devenido analista, la doctora Lozano, la doctora Heiser, es precisamente la posibilidad de soportar la falta, no la discordia. De soportar la falta. De poder decirle al otro: a ver, creo que usted ha captado, ha hecho un malentendido de lo que yo dije. Uh-huh. Y el otro tiene que asumir que su falta lo llevó precisamente a comprender o a escuchar algo que el otro no dijo. Entonces va de nuez, como ella dice, va nuevamente a replantearse y a ponerse esto sobre la mesa. Ahora, muchas veces en México la intensidad con la que se puede discutir puede dar la impresión de violencia, de odio, de discordia, y como usted dice, pues yo ya me estoy atemorizando.
Van a yo pienso que, sin embargo, en ese sentido,
espéreme, nada más concluyo. Van a coger los libros y se van a estrellar con ellos en la cabeza.
¿Cuál era? El 14. Oh, ahorita se los mando, van a ver si no. Pues yo te mando el 15. Qué curioso, porque yo nos encuentro apasionadas, pero no nos encuentro en ningún momento bélicas, para nada. Con mucha pasión sí, pero con toda la libertad de poder decir qué libro están leyendo, pues el 14, a ver, voy, ahorita lo busco. Lo que sí es interesante es saber que nuestro radio escucha, nos diga, ¿por qué nos escucha así? Quiero decir, afortunadamente hay malentendido de alguna manera. El malentendido es bienvenido porque nos hace trabajar más allá sobrepasarnos a nosotros mismos. Uh-huh.
¿Sí? Miren, les leo, fue Isabel Moreno, lo primero que dijo fue, la discordia me está angustiando, y ahorita ya después dijo, es con cariño y aludiendo que la angustia es muy susceptible de aparecer.
Sí, ¿cómo no? Sobre todo, digamos, es una angustia infantil de cuando los padres se pelean. Uh-huh. Por lo que está, digamos, en la violencia de los padres es la muerte. Uh-huh. El niño no puede más que asociar que el padre va a matar a la madre y la madre va a matar al padre. Y después lo van a matar a él. Uh-huh. Es decir, la violencia no nos puede más que llevar a una representación de la muerte. Uh-huh. Y sí, la angustia, indudablemente, estas dos ya se van a dar con los libros en la cabeza.
Con el tomo 14. Además, el tomo 14 es más grueso que el 7.
Exactamente. Oigan, estamos sobre el tiempo ya de la emisión, ya nos pasamos algunos minutos, y al mismo tiempo en el ajo de la discusión, entonces, bien nos podríamos extender o continuar el día de mañana.
Hay algo que sí a mí sí me da un poco de pena con estas discusiones, porque hay cosas muy importantes que hemos tocado. Por ejemplo, a mí sí me gustaría ver esto que la doctora Heiser decía sobre rentar su matriz. Me parece...
Alquilar.
Dígame.
Alquilar.
Alquilar.
Sí, alquilar. Porque rentar, aunque usted no lo crea, no es un sinónimo conveniente, ¿sí? Sí, se puede utilizar como sinónimo, pero no es muy, muy conveniente. Es muy preciso, alquiler de matriz, la alquilo, ajá, ¿sí? Puede ser rentar como un sinónimo, pero no tiene, digamos, ese alcance afectivo de alquilar mi matriz para que la otra, en este caso la mujer estéril, pueda acceder a resolver su esterilidad.
Eso es lo y que además estoy viendo que rentar es un anglicismo y alquilar no.
No, alquilar no es...
Alquilar es propiamente español.
Sí, así es.
Entonces, porque ¿qué hay en esto? En esto hay lo femenino. Y era justamente lo que nos permitía hacer ese brinco hacia el más allá del goce femenino, que usted, doctora, dijo desde el principio del programa. Y me parece que esto, justamente cuando la mujer comienza a tratar su cuerpo de manera desatada, ¿qué mensaje está enviando? ¿De qué se trata? Esto nos detiene, porque justamente nos habla de una construcción femenina, propiamente femenina.
Sí. Sí, por eso me llamaba a mí la atención, es decir, cómo la otra mujer va a cubrir la esterilidad, ¿sí?, de la otra mujer. Pero además, todavía esto se agrava más o se extiende más. Además, el que va a pagar con el dinero que produce es el hombre. Porque el que alquila la matriz es el hombre. Es el hombre que también, digamos, compensa a su mujer estéril. Eso sí, la esterilidad está de parte de la mujer. Pero acuérdense que la esterilidad puede ser en que los espermatozoides no estén bien, no estén preparados para la fecundidad, porque el viaje de los espermatozoides es muy accidentado. Tienen que vencer muchas vicisitudes, ¿sí? Un exceso de acidez en los líquidos de la vagina, pues mata a una cantidad de millones de espermatozoides.
Entonces, el uso que da la mujer de su cuerpo,
sí,
el uso de aquella que va a compensar a la otra, que da de su propio cuerpo.
Sí.
Porque además hay una cosa muy diferente que como esta conquista del Don Juan, en donde lo que pretende es que su semen se reparta por el mundo entero.
¿Sí?
En el caso del alquilar su matriz, tiene una relación con su cuerpo en como si, no solamente, pero se me ocurre lo siguiente, como si justamente este cuerpo pudiera estar trabajando en eso y yo poder estar disociada del producto, pero al mismo tiempo enganchado de todo lo que puede ser del lado de decir de dónde viene el esperma, mi matriz ha sido fecundada, pero yo puedo seguir comiendo, me voy a poder desatar sin ninguna dificultad de este bebé, porque lo que me compensa es lo económico. Todo esto. No, el cuerpo también de la que presta, la que
alquila
su matriz.
No, pero además ya ha sucedido que por una serie de vicisitudes que le pasan a la mujer que ha alquilado la matriz, después dice que el hijo no lo va a entregar. Y entonces vienen las demandas legales. Dice, no, pues será el esperma de quién sabe quién, a mí me vale madres, yo me quedo con mi hijo porque este es mi hijo, yo lo gesté. Y entonces vemos ahí toda la complejidad, digamos, en la jurisprudencia, que hay que crear jurisprudencia para poder, digamos, meter a esa mujer en el orden de su compromiso legal de alquilar a su matriz, pero que después dice, no, yo ya siento que este niño es mío y no lo voy a entregar.
Y todas las personas que están en el meollo de la cosa, está el médico.
Uy, sí.
Está el médico que puede estar de acuerdo, que puede estar contra, dependiendo si son pro vida o si son no pro vida. Pero hay aquellos que dirán, sí, esto es muy conveniente porque justamente muchos traumas, y van a utilizar justamente todo un decir en el bienestar psíquico, en donde se está desatando toda una problemática psíquica al mismo tiempo. Entonces, todas las personas, ya están las personas legales, ya está el médico, la mujer con su cuerpo, la parejita. Me parece que es un caso muy interesante y que hay que tocar y que hay que hablar.
Sí. Bueno, pues podemos despedirnos, querido colega Germán.
Así es, doctora. Es momento, como decía hace unos minutos, de poder despedirnos. Invitar, por supuesto, a nuestro público la cita que tenemos el día de mañana, porque claro que es menester ampliar este tema, el anhelo de ser único, continuarlo, ampliarlo el día de mañana, porque pues como ya nuestro público se dio cuenta, tenemos todavía mucho más que decir apasionadamente al respecto. Entonces queda pues la cita para mañana y saben muy bien, la cita es al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.